Tal como anunciábamos hace un ratito, estamos con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar de la Unidad de Pacientes Críticos Avansalud. Doctora Carolina, bienvenida una vez más acá a la jungla Rock and Pop.
Buenos días, Vicente. Buenos días, Laura.
Buenos días, doctora. Bueno, lo primero, hay que tener miedo para este fin de semana, ¿no? Que se anticipan menos 3 grados, menos 4, los celulares dicen menos 7. ¿Este frío es propenso para que aparezcan más enfermedades o no?
Bueno, la verdad es que no habría que tener miedo en el sentido de que lo que hay que hacer es que si uno es capaz de pronosticar que esto va a ocurrir, hay que tomar medidas al respecto. Y tenemos por lo menos 10 medidas, pero de lógica básica que cada familia debería tener. En donde haya niños, en donde haya ancianos, donde haya personas vulnerables, lo primero que tendría que existir es un concepto que, para que ustedes vean, es cómo alimentarse.
¿Ya?
Las personas en invierno no necesitan comer más ni tener más calorías, porque si no, en primavera vamos a tener una población completamente obesa.
Yo voy para allá, de repente, sí, con estos viernes que nos están teniendo en la radio, le digo, doctora.
A cuidarse. Fruta, verdura, fibra, vitamina C, cítrico, 2 naranjas al día, a todos los niños de Chile los alejarían claramente del doctor.
Wow.
Segundo, mantener una calefacción dentro de la casa que no sea nunca superior a 22 grados. Yo creo que incluso aquí, donde estamos en este momento, debe ser un poquito más alta,
sí,
la temperatura.
Me acuerdo cuando nació mi hija que el doctor dijo 19 grados.
Claro.
Sí, 19. No, 20. No, 19.
No, más que eso. Sí. Y de hecho, cuando las personas duermen, no deberían dormir con la calefacción prendida. El cuerpo necesita un poquito de regulación personal. ¿Y por qué también es importante evitar esto de calefaccionar mucho un espacio? Porque tú en algún momento tienes que ventilar la casa. La casa al menos tiene que ventilarse una vez por 15 minutos todos los días y evitar que los niños y las personas tengan un contraste muy marcado de temperatura cuando entran y salen de la casa. Eso incluso puede llegar a tener que nuestras abuelas decían que se te va a enchuecar la cara.
El aire.
Eso es absolutamente cierto. Eso se llama parálisis facial por frío. Por lo tanto, no es conveniente tener una casa demasiado calefaccionado.
Pregunta, es que me encanta la doctora Carolina Herrera, es tan realmente muy pedagógica, pero las escaldazono, que es una marca, en realidad las colchas estas que son como eléctricas que te dan calor y uno se para y después le da frío, ¿ese cambio de temperatura también es peligroso?
Mira, es súper agradable.
Sí,
Nadie quita eso. Pero resulta que en la noche, cuando el cuerpo descansa al dormir, necesita generar un poquitito de baja de temperatura para autorregularse.
Claro.
Por lo tanto, es rico calentar la cama
y apagarla cuando
te duermes. Eso es súper importante. Otra recomendación, pero crucial en este tiempo, y ustedes podrán ver que cero glamour cuando yo llego aquí con esta doble chaleco, triple chaleco.
El cebollazo, por capita.
Exacto. Vicente, ese concepto que de hecho acuña el término, el cebollazo. Es que los niños, las personas se tienen que vestir en capas. Si hoy ustedes tienen que hacer un evento y tienen que salir muy elegante, fantástico, pero encima se ponen lana y encima se ponen lana y encima se ponen más lana. ¿Por qué? Porque es la única manera de protegerse del frío. Lo que no puede ocurrir es que uno sale de la casa, toca la reja fría, se queda con las manos heladas, no se calefacciona y está todo el día muerto de frío. Entonces, lo que es correcto es evitar la pérdida del calor. A los niños, ponerles gorro, porque de ahí se pierde en la cabeza el 30% del calor. Bueno, a los adultos también, sobre todo si les falta pelo. Y ponerse bufanda y guantes. Eso, proteger las extremidades, es realmente importante.
Y para la gente que hasta ahora no escucha, que van en los vehículos, en los automóviles, ¿es bueno tener la calefacción a máximo o no?
Es bueno tener la calefacción a lo que es agradable. Y le aprovecho a mandar un saludo a mi primo Leo y a la Coté que venían. Y cuando escucharon que ustedes dijeron, me llamaron al tiro.
Ah, qué buena onda, mandémosle saludos entonces.
Ellos, mi primo nació en Canadá, en donde había 20 grados bajo cero en los inviernos. Y los niños salían a jugar felices, porque el concepto es protegerse del frío, pero no encerrarse.
Claro.
El encierro, los chilenos, los santiaguinos específicamente.
Sí. Yo soy de Punta Arenas, ya no es así la cosa, ya nadie le tiene miedo al frío.
Exacto. En Santiago basta una lluvia pequeña y la gente se vuelve completamente loca.
Sí.
No respeta los signos pares, se vuelve completamente loca.
Se suspendió todo, el partido de fútbol, el bingo, todo.
Por la lluvia.
Acá yo tengo testigos que el único que se queja del frío en este estudio es Davor cuando llega en la mañana. Oye, que hacía frío hoy día. Y yo le digo, pero si eres de Punta Arena, ¿cómo vas a sentir? No, es que allá está todo calefaccionado. Bueno, me recordó esta historia, doctora, que cuando en algunos países nórdicos que dejaban a las guaguas afuera en coches mientras nevaba afuera, poco menos, iban a tomarse un café y dejaban como para que tuvieran así resistencia al frío y a los cambios de temperatura, los rusos también.
Ya, eso
es extremo, es
claro,
extremo.
Eso es extremo y eso no existe, quiero ser súper claro en eso. La hipotermia, o sea, la baja de la temperatura corporal, es una amenaza a la vida.
Sí.
Te lo digo yo, que este año me perdí una vez en un parque nacional y estuve toda una noche perdida en hipotermia.
Era usted. Sí, yo sabía que era usted, sí.
Así que no hay que exponer a las personas al frío más allá de lo que puedan tolerar, ¿cierto? Y mantener los cuidados. Doctor... Lo otro importante, perdona, sí. Que antes que se me olvide, mira que a estas alturas ya me da Alzheimer, es la higiene. Eso significa el lavado de manos todas las veces que sea necesario y aprender y enseñarle a los niños a estornudar en el codo. Esto que parecía en los tiempos en que yo era niño una falta de
educación.
De educación, en realidad es absolutamente lógico. Si tú te tapas la boca con la mano y después tocas algo, inmediatamente transmites este virus. Al codo, a la ropa, a la bufanda.
Sí, dale. Antes de ir a la música, quería preguntarle si hay alguna recomendación, algún remedio que uno pueda comprar que no sea con receta, porque uno ve las quejas recurrentes, están llenas las urgencias de los hospitales, casi todas las clínicas están llenas, los broncopulmonares están dando hora para mediados de agosto, cuando probablemente dejemos atrás el invierno. ¿Hay algún remedio que uno pueda comprar en la farmacia para prevenir si es que uno se siente que está más o menos listo para un resfrío?
Bueno, mira, ahí entramos, mejor lo conversamos a la vuelta de la música, porque esto es largo.
Pero ¿cómo tiene experiencia? No. Ya es hora de que tenga un programa acá en la Rock and Pop, la doctora. Mire, solamente antes de ir a la música... Para tener bebés saludables que duerman la siesta en temperaturas bajo cero, bbc.com. Mire, ahí está. Cuando la temperatura cae a menos 15 grados, cubrimos los coches con frazadas.
Por favor.
Pero eso es en Estocolmo, en Suecia. Ah. Así que para que vea. Escuchamos a Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do. Seguimos con Carolina Herrera, broncopulmonar de la unidad de pacientes críticos. Avan Salud acá hablando.
Y me responde después.
Sí, estrategias de rating, si ya lo maneja. Perfecto.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Sí, 7:51 a.m, seguimos aquí en la jungla conversando con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar de la unidad de pacientes críticos de Avan Salud, avizorando un poquito lo que va a ser este fin de semana de mucho frío, probablemente también de alto impacto en cuanto a enfermedades respiratorias. Hay muchos que ya están resfriados, con tos, así que la pregunta había quedado planteada, doctora, si es que hay alguna automedicación que uno pueda tener para prepararse para no resfriarse en el fondo y caer en un cuadro más crítico.
Es que yo estoy impactada, porque eso de como validar la automedicación como una estrategia terapéutica es bien impresionante.
Pero están llenos los hospitales, llenas las clínicas, no hay horas para los médicos, entonces algo tiene que hacer uno.
Porque lo que más hay en Chile son farmacias.
Sí, así que... claro. Esto es una cultura chilena absolutamente extraordinaria. La automedicación en ningún caso es adecuada. Explico. Sí. No hay medicamentos, excepto la vacuna antigripal que colocaba el ministerio, o cierto, la vacuna antineumocócica, que sean realmente efectivas para prevenir, porque tú me estás preguntando cómo yo puedo prevenir.
Sí, el Tapsin, claro. El Triobal, que están tan de moda, claro, esas cosas.
Eventualmente, tú puedes consumir, por ejemplo, vitamina C extra, pero si te comieras dos naranjas al día, estarías exactamente igual de bien preparado. Te tengo que recordar que nosotros como especie humana somos recién llegados a este planeta. Los antibióticos se inventaron y se descubrieron en el año 50, o sea que la gente puede vivir, la especie humana sobrevivió sin antibióticos y sin algunas cosas. Ahora, cada una de las cosas que tú me acabas de mencionar, te puedo explicar que tienen descongestionantes, tienen pseudoefedrina, tienen paracetamol. Entonces, no es cosa de llegar y recomendarlas así a la población, tomen todos los días un paracetamol, porque eso no es así, no funciona así. Hay personas como poblaciones vulnerables, la gente que tiene arritmias, que son muchísima gente que vive con una serie de patología cardiovascular, sobre todo en este ambiente obeso, tabáquico que vivimos, para los cuales es peligroso estar tomando descongestionante. Les generan más arritmias. De tal manera que la automedicación yo la restringiría a lo siguiente. Si usted realmente tiene síntomas, ya tiene sensación de congestión de la garganta, está con un poquito de temperatura, puede tomar un paracetamol. Pero no es una cosa así como que voy a ir a armarme a la farmacia y me voy a comprar para todos los días paracetamol y
un stock.
Eso no debería ocurrir.
Y una pregunta, a esto vamos a salir un poco de los resfríos, pero cuando a uno le duele la cabeza, ¿qué es mejor o qué es menos dañino en el fondo, tomar paracetamol o ibuprofeno?
paracetamol, de todas maneras.
¿Sí?
Es menos dañino porque el ibuprofeno, para que tú sepas, como es un antiinflamatorio, tiene descrito que podría llegar a producir patología cardiovascular, descompensación de la insuficiencia cardíaca y una serie de otras enfermedades, como por ejemplo hemorragias digestivas. Oh. Porque, claro, porque es un inhibidor de las prostaglandinas, que en castellano significa que evita o está contrapuesto para los mecanismos de defensa del estómago. Entonces, la verdad es que no hay que abusar de los antiinflamatorios. Y el menos, el paracetamol es el menos dañino en eso. No quiero que parezca como que le estoy haciendo publicidad a la automedicación, pero a tu pregunta es mejor que sea paracetamol a que sea otra cosa.
Doctora, y desde su punto de vista, estamos ya en el pic de las enfermedades respiratorias en este invierno en que hemos tenido finalmente poca contaminación hasta ahora. Llevamos 3 preemergencias decretadas, uno mira los índices, claro, no están todos los días en rojo, están en verde, en amarillo. Hemos tenido un invierno bien decente, ¿o no?
A ver, yo aquí me voy a poner un poco más seria, en el sentido de que no porque seamos incapaces de medir la contaminación, uno puede asegurar que tengamos menos contaminación o que sea menos dañina. Lo que pasa es que somos incapaces de medir la contaminación que es verdaderamente la peligrosa, que es la contaminación por material particulado
ultra fino.
Porque resulta que nosotros somos capaces de medir material particulado 10 PM, que son micras,
y el
¿cierto?
2.5. ¿Eso se va a los alvéolos directamente?
No, el que se va a los alvéolos es el de 0.1 micro.
¿Y eso es lo que usted dice que falta medir?
Y eso es lo que falta medir. ¿Por qué? Porque cuando hay contaminación, cuando los autos exhalan, ¿cierto?, la combustión, cuando hay contaminación por los asados o lo que sea, la persona inhala material particulado ultra fino que va directo a los alvéolos.
Mire quién pasó por afuera, el ministro del Medio Ambiente. Ah, así que le vamos a decir.
Pucha, tenía que haber escuchado. Entonces, la inspiración o la inhalación de este material particulado pasa directamente a la sangre, compite con el oxígeno, y ahí es cuando a las personas les empieza entonces a faltar el oxígeno y empiezan a morir por la contaminación. Esto no es menor, y a ustedes que les gustan las cifras, los invito a leer los trabajos del doctor Manuel Oyarzún, que hace 15 años publicó que en Chile morían 4.000 personas al año por contaminación. Por contaminación ambiental.
Pero este invierno, ¿usted lo ve que viene crítico? No, porque estamos recién entrando, estamos a 14 de julio, nos queda todavía todo este mes de julio y gran parte de agosto.
Estamos recién empezando. Sí. Resulta que tú puedes decir, bueno, esta es la, tal vez pueda ser la peor semana del año que ya está corriendo, pero no podemos anticipar cómo va a ser todavía de peor durante lo que queda de julio y agosto.
Ya, pero no está como para usar mascarilla en las calles. Eso
no,
es too much,
y también
¿no?
te tengo que explicar que las mascarillas que se venden en la farmacia no sirven para nada para la contaminación.
Esto es una desmitificación de todo. Está muy bien, me parece increíble.
No, hay tipos de mascarilla, yo la
he
estudiado algún minuto.
Hay tipos de mascarillas que son, por ejemplo, las N95, que dan protección para el riesgo biológico. O sea, si alguien tiene una tuberculosis, yo entro a examinarlo con esa mascarilla. Ajá. Pero no existe una mascarilla completamente segura y recomendable para la población para la contaminación.
Claro, esas de quirófano no sirven para nada, es un papel.
Para nada. Eso lo único que evita es que tú, si estornudas o hablas, ¿cierto?, le llegue al paciente que estás operando una carga bacteriana. Sí, muy alta.
La la N95 vale como 3.000 pesos, más o menos.
Claro, y además dura 3 días, o sea, tendrías que cambiarla muy, muy frecuentemente.
En las erupciones volcánicas he utilizado esa mascarilla para que no echen los materiales piroclásticos.
Pero a mí me sorprende, y te felicito porque lo haces, porque cuando yo veo que los periodistas están ahí al lado del volcán sin mascarilla, digo, esos pobres niños después van a ser asmáticos.
Ah, sí, pues. O sea, de hecho, estaba preguntando a Daur si es que trajo la receta ahí para dejarle una, porque le dieron hora como para noviembre.
Cuando quiera. Bueno, pero ¿por qué le dieron hora para noviembre? Porque la gente consulta en los especialistas cuando las enfermedades respiratorias son de medicina primaria. Eso.
No hay que ir ni al otorrino, ni al broncopulmonar.
Hay que ir al médico general, al médico internista, a los médicos que tengan hora. Uno no debería postergar, si realmente tiene síntomas, la consulta, porque quiere ir al especialista cuando tiene que partir por el médico general.